En nuestro Club de las 7 seguimos hablando ahora en concreto de la Escuela de Padres. Margie Martín.
Buenas tardes, Paloma. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en la tesitura, sobre todo los que tenemos niños pequeños, de decir, es que los niños no vienen con un libro de instrucciones? Entonces nos escudamos muchas veces en esas cosas para no hacer las cosas bien. Pues resulta que ya no tenemos excusa, porque la iniciativa de un grupo de psicólogos y de pediatras, que es esta Escuela de Padres, pues se ha puesto en papel, en impreso. Son unos cuadernillos que van a repartir pues un montón de pediatras en todo el país y que nos van a ayudar un poco más con los niños pequeñitos, de 0 a 3 años, que son los que no sabemos, porque ni nos acordamos de cuando nosotros teníamos esa edad, y sobre todo porque no vienen con ese manual de instrucciones. Pero para que nos explique mucho mejor en qué consisten estos cuadernillos de Escuela de Padres, tenemos al otro lado del teléfono a Ángela Bartolomé, que es psicóloga, autora de estos escritos. Ángela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por fin el libro de instrucciones para manejar a los bebés.
Bueno, no, tanto como un libro de instrucciones a lo mejor ya no llega tanto, pero bueno, sí da pautas muy concretas, muy prácticas, y bueno, creo que sí puede ser una herramienta muy útil.
¿Cómo está estructurada esta Escuela de Padres o cuántos cuadernillos distintos se van a editar?
Son 4. ¿Sí? Son 4 cuadernillos, cada uno habla de temas diferentes. Se complementan unos a otros, entonces, bueno, el padre que caiga en sus manos a lo mejor el primero y ya no siga leyendo, se va a quedar como un poco insatisfecho, ¿no?, seguramente. Entonces hay que intentar conseguir los 4 porque se complementan un poquito.
Perdona, ¿y la forma de conseguirlos?
A través del pediatra. Ajá. O sea, la forma de distribución siempre va a ser a través de los pediatras, y 6.000 pediatras en toda España son los encargados de la distribución, por decirlo de alguna manera.
¿No nos harán examen después los pediatras?
No creo. De todas maneras, también hay otra manera. O sea, en el caso de que el pediatra que uno tenga no los posea o ya se hayan terminado, bueno, pues yo animo a la gente a que llame a los laboratorios Luxine, uh-huh, para que haya una reimpresión, ¿no? Que siempre puede estar ahí esa posibilidad.
Muy bien.
Que presionen un poco para que haga más. Porque este primer cuadernillo han salido 50.000 copias, tengo entendido.
Sí, va a salir 50.000 copias de cada cuadernillo. Uh-huh. Entonces eso, bueno, suena mucho número, pero en realidad con una distribución a nivel de 6.000 pediatras, pues puede ser relativamente corta. Pero bueno, yo supongo que también en los laboratorios está la intención de que si esto funciona y a la gente le gusta, que yo creo que sí, pues bueno, seguramente está en sus planes también volver a sacar más, ¿no?
Uh-huh. Cuéntenos quién está involucrado en estos cuadernillos. ¿Quiénes son los que los hacen?
Nadie, solamente yo y el prólogo, el pediatra Florencio. Uh-huh. El doctor Florencio ha escrito el prólogo y yo soy la autora de los cuadernillos.
Uh-huh. O sea que no hay
responsable.
No hay un equipo detrás de gente.
No. No. Yo llevo dando escuelas de padres 15 años en escuelas infantiles, o sea, estoy acostumbrada a trabajar con niños de 0 a 3 años, es mi especialidad. Uh-huh. Y fruto de estos 15 años, bueno, pues ahí está, ¿no? Está una parte, no he podido reflejar todo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque hay una cuestión de limitación de espacio, pero sí, está lo fundamental está ahí.
Uh-huh. Echándole un vistazo al librito por encima, porque son libros muy breves, muy muy cómodos de leer, todas las conductas y los comportamientos que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos cuando son pequeños se basan en el diálogo, aunque a veces pensamos que no nos pueden entender porque son muy pequeños, pero sí que vamos estableciendo una base, ¿no?
No, pero eso de que no nos pueden entender, a veces, mira, yo me encuentro muchísimas veces en la escuela de padres. Eso me lo dicen los padres, ¿no? Me dicen, no, pero es que ahora, ¿cuándo se puede empezar a aplicar todo esto? Porque como ahora no me entienden, uh-huh, y eso es un error de base total. Es cierto que los niños a nivel de comunicación verbal, pues sobre todo hasta los 2 años aproximadamente, 18 meses, 2 años, sí tienen una limitación para comprender el lenguaje verbal. Pero eso no implica que no nos entiendan, porque la comunicación no verbal está ahí. Y cuando tú le dices a un bebé chiquitito de 8 meses que le dices que no, se lo dices de otra forma diferente a como se lo dices a un niño de 3 años. Uh-huh. O sea, se lo dices con el dedo delante, mirándole a los ojos, entonando muy claro el no, te voy a coger, por ejemplo. Y el niño entiende perfectamente lo que tú le estás diciendo. Entiende que no le vas a coger. Porque además luego esas palabras que tienen cierta limitación de comprensión van acompañadas de hechos. Es decir, no le coges. Y el niño sabe perfectamente por la entonación, por la cara de su madre o de su padre, por la forma de decirlo. Utilizamos frases mucho más cortas, mucho más concretas. Ellos sí nos entienden, ¿eh? O sea, no nos pueden entender a lo mejor un razonamiento largo del por qué no les cogemos, ¿no? Uh-huh. Pero sí sabe que no le vamos a coger. O sea que no estamos simplemente la comunicación tiene un canal diferente, uh-huh, y es el canal no verbal, sobre todo. Pero sí, sí nos comunicamos con nuestros hijos.
Muchas veces lanzamos, y basándonos en el mismo ejemplo que estás comentando, Ángela, lanzamos a los niños mensajes contradictorios. A lo mejor decimos, no te voy a coger, y al final el padre o la madre le acaba cogiendo.
Eso es el segundo cuadernillo.
Vaya, que no hemos llegado todavía.
No, es que no lo tienes todavía porque no se ha publicado todavía. Va a salir, claro, el mes que viene. El mes, vale, que viene está. Mira, eso es el segundo cuadernillo. Te cuento un poquito cada,
sí,
cuadernillo cómo,
venga,
es.
Adelante.
Mira, el primer cuadernillo intenta delimitar un poquito. Primero, el concepto de que genio y figura hasta la sepultura, como que no, ¿no? Sí que venimos con una dotación genética determinada que nos da un carácter determinado, pero el ambiente moldea muchísimo. Y los padres tenemos ahí una tarea muy importante a la hora de educar, ¿no? O sea, que no es este niño es así, ¿qué le voy a hacer?, ¿no? Para nada. El segundo concepto es, intenta ver cuáles son los estilos educativos más habituales, el estilo permisivo, el autoritario, el permisivo autoritario, y de para que un poco los padres identifiquen, ¿no?, con el que ellos más o menos ejercen y cuáles son las cosas buenas que tiene ese modelo y las cosas negativas. Sí. Y luego intenta, es la idea más importante de toda la escuela de padres. Hay, vamos a ver, toda conducta de un niño, toda conducta de un ser humano, pero incluida la de un niño, tiene una finalidad. Nosotros hacemos cosas porque obtenemos cosas. Puede que no sepamos por qué un niño se hace pis encima cuando ya lo controla, pero lo que te puedo asegurar es que lo hace por algo. Sí. Podemos saberlo o no saberlo, pero lo hace por algo. Mis escuelas de padres, yo intento dar autonomía a los padres. Mi finalidad es enseñar a los padres a observar, a saber dónde tienen que mirar, a saber qué preguntas se tienen que hacer para poder llegar a la respuesta de por qué mi hijo está haciendo esto que hace. Cuando ellos saben, o nosotros los padres sabemos por qué nuestros hijos están haciendo lo que están haciendo, que solo hay cuatro objetivos, nada más: atención, poder, revancha y autoinsuficiencia, ya tenemos muchísimo más claro qué es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Porque yo también les cuento qué es lo que alimenta la... Si una conducta es adecuada y es una llamada de atención, pues tendremos que reforzarla, estimularla para que siga pasando. Pero si es una forma de llamar la atención negativamente, yo también cuento qué es lo que hay que hacer para extinguir las llamadas de atención inadecuadas. Uh-huh. Entonces, yo no... A ver, no son recetas, no son... Cuando el niño haga esto, hace esto. No. Yo lo que intento es enseñar a los padres para que prescindan de los psicólogos... Y entonces sean capaces ellos de llegar a sus propias conclusiones y crear sus propias herramientas. Sí. Entonces sepan capaces de decir, ah, es una llamada de atención, pues entonces tengo que hacer esto. Anda, me está echando un pulso, pues lo que tengo que hacer es esto otro. Y ellos, porque estamos hablando de conductas cotidianas, normales, no estamos hablando de patologías, evidentemente. Uh-huh. Entonces va dirigido eso, pues el niño que no se quiere acostar por la noche, que no quiere comer judías verdes, que no se quiere lavar los dientes, que llora para que le cojas continuamente, ese tipo de cositas, ¿no?
Y en su experiencia, que nos ha hablado de una dilatada experiencia, ¿los padres hacemos mal la mayoría de las cosas? Quiero decir, ¿todos los padres tenemos los mismos errores o cada uno en su casa?
Cada uno tiene su propia... Los errores hoy día pues, casi siempre suelen ser los mismos, una excesiva permisividad, ¿no? Uh-huh. Porque el segundo cuadernillo va de eso, va de las palabras tienen que ir acompañadas de hechos. Sí. O sea, si yo te digo que no te voy a coger, como tú muy bien decías antes, sí, pues yo te digo que no te voy a coger, pero es que además no te cojo. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que como te digo que no te voy a coger, pero luego al final te cojo, se produce lo que se llama la sordera conductual, ¿no? Y es que yo oigo, pero no escucho, porque en realidad lo que me estás diciendo no me lo tengo por qué creer, porque no es verdad. Uh-huh. Porque si algo manda son los hechos, no las palabras. Cuando se contradicen, me quiero referir. Entonces, los padres cometen mucho ese error. El error de hablar, pero no hacer. De decir, pero no aplicar, ¿no? Entonces, los niños aprenden a ignorarnos totalmente, además. Uh-huh. Pueden hacerlo. Y el tercer cuadernillo habla de cómo aplicar hechos. Es decir, cómo poner consecuencias cuando sean necesarias, ¿no? Pero tanto, pero no estoy hablando de consecuencias negativas, estoy hablando de consecuencias negativas y positivas. Uh-huh. Porque cuando un niño se comporta adecuadamente habrá que estimularlo, y si se comporta inadecuadamente habrá que intentar extinguir esa conducta. Entonces habla un poco de eso. Y el cuarto habla de comunicación. Pues cómo elogiar, cómo hablar con tus hijos. Una frase muy buena de un libro que yo leí, que me encantó, que dice algo así como: cómo escuchar a tu hijo para que te hable y cómo hablar a tu hijo para que te escuche. Y en eso, y ese cuarto habla de comunicación, es importantísima en la familia.
Ángela, si somos buenos padres, ¿tendremos buenos hijos?
Garantías no hay. No hay una garantía, porque no eres la única influencia, eres una de las influencias más importantes y que más marcan a una persona, ¿no? Sus padres y el ambiente familiar donde te has criado. Pero los niños no están en una burbuja familiar y ya está. Hay un montón de influencias más, ¿no? A nivel social, los amigos, el colegio, la escuela, la televisión, muchas cosas. Pero sí hay muchas probabilidades. Lo que pasa es que, ¿qué es ser un buen padre?
Claro, no, esa era la siguiente pregunta que teníamos.
Ah, era la siguiente.
Para ti, vamos, como tú misma.
Para mí, ¿qué es un buen padre? Ese es un concepto que del que también se habla un poquito, muy escuetamente, y se habla, creo recordar, en el primer cuadernillo, o en el segundo, no lo recuerdo con exactitud. Y es el concepto de que es un buen padre. A veces en esta sociedad un buen padre es el que vigila, controla, se responsabiliza, se preocupa sobre sus hijos y sobre todo lo que hacen sus hijos. Desde mi punto de vista, eso no es un buen padre. Un buen padre es el padre que enseña, que educa, que dice no, que dice sí, que establece límites de lo que está bien y lo que no está bien, lo que es correcto y lo que es incorrecto. El que te enseña a atarte los cordones de los zapatos con paciencia, con dulzura y con mucho cariño, pero cuando ya sabes atártelos, te pasa esa responsabilidad a ti. Porque yo ya no tengo por qué hacértelo. Yo no soy una persona que está a tu servicio, yo soy una persona que te enseña, ¿no?, y te pone en el mundo para que te conviertas en una persona autosuficiente a todos los niveles, ¿no? A nivel afectivo, económico, social, ¿no?, en todos los sentidos. Y esa es mi tarea, una tarea complicada, con mucha responsabilidad y luego también muy gratificante, porque sí que es verdad que cuando cumples esa tarea con tus errores, que ahí están, porque no eres perfecto, pero cuando la cumples, pues sí, se suelen tener buenos hijos, sí.
Ángela, nos hemos quedado porque se nos ha acabado el tiempo, con muchísimas ganas de hablar de más cosas. Entonces te vamos a emplazar para otro día. Vamos a irnos enterando cuando van saliendo los nuevos cuadernillos, así los tenemos más fresquitos y podemos seguir comentando estas cosas que tanto nos interesan a nosotras y espero que también a nuestros oyentes. ¿Te parece?
¿Me dejas añadir solo una cosita?
Adelante.
Sí. Yo siempre he pensado que los padres pueden, el papel de los psicólogos está para orientar, encauzar y enseñar a los padres pues dónde mirar y qué hacer, pero que los padres pueden aprender. Yo en mi escuela de padres de 15 años creo que he aportado y los padres han aprendido a qué hacer. No, el psicólogo no está para dar una receta, el psicólogo está para enseñar hacia dónde mirar y los padres pueden aprender. Pueden ser totalmente autónomos en esto y pueden ser capaces de analizar las conductas de sus hijos para llegar a sus propias respuestas.
Muy bien. Pues Ángela Bartolomé, psicóloga, autora del cuadernillo Escuela de Padres, Entender y Educar desde la Cuna. Gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a hablar,
Venga.
Vale.
Venga, muchas gracias.
Un saludo y muy buenas tardes.
Hasta luego.